Te veo preocupada, lo sé.
Muy bien, 10 de la mañana, 52 minutos. Estamos con Matías compartiendo la redacción por Infopico Radio. Aquí todo lo que acontece a nivel local, provincial y nacional pasa por la mesa de Infopico y luego, obviamente, en el diario de Infopico.com, diario más leído en la provincia de La Pampa. Muy bien, una de las preguntas que nos... Inclusive hoy en la mañana en la introducción que hacíamos con Matías hablábamos sobre educación financiera a los chicos en el colegio secundario y una de las preguntas que muchas veces habitualmente nos hacemos es ¿cuánto saben los chicos sobre educación financiera? En relación a este tema, la provincia de La Pampa ha implementado a partir creo que del año venidero, el ciclo lectivo 2027, se va a incorporar la educación financiera en los colegios secundarios. Por eso estamos en diálogo con la directora de nivel medio de la provincia de La Pampa, Gabriela Morán. Gabriela, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Miguel, y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por estos minutos. Indudablemente que es una temática que siempre nos ha preocupado y que siempre hablábamos, inclusive creo que lo hemos hablado con vos en algunas notas que hemos hecho. Finalmente la provincia concreta este objetivo, ¿no? Este anhelo de comenzar a enseñar educación financiera en colegios secundarios.
Sí, así es. En realidad, digamos, es algo que venimos trabajando desde hace algunos años, porque en todo este proceso de trabajo que se incorpora en una actualización de curricular, lo venimos haciendo conjuntamente con los docentes, que son afines a estas áreas, y también han participado los gremios en la validación de este material que se va a llevar a cabo no como una materia nueva, sino lo que se propuso fue sumar un saber con sus respectivos fundamentos, objetivos, orientaciones didácticas que den cuenta específicamente de este contenido que es importante y que emerge a partir de estos últimos años, donde sabemos, y muy bien lo expresaste recién, por ahí ya en edades más tempranas los chicos ya tienen contacto con el dinero, con todo lo que implican, por ejemplo, en la vida cotidiana las billeteras virtuales, claro, y demás. Entonces, bueno, hace que tengamos que ir actualizando y revisando los diseños curriculares en función de estos saberes emergentes que se van sucediendo.
Sí, indudablemente son muchos temas, ¿no? Registrar ingresos, gastos diarios, conocer, guardar dinero, invertir, bueno, un montón de cosas que los chicos también manejan hoy en día y hay un vocabulario específico en el día a día, ¿no? En lo cotidiano. La pregunta es, ¿esta educación financiera se incorpora a partir del primer año del secundario o en algún determinado año, Gabriela?
En realidad, con el saber específico, la incorporamos dentro de lo que sería en economía 1 de quinto año de la orientación de economía y administración, y en el caso de sexto año en la materia economía, que forma parte de todas las orientaciones que tenemos en el secundario y que es de la formación general. Con lo cual, ver, si bien el saber específico, el contenido en sí, de poder, digamos, hacer la reflexión, digamos, específica sobre el uso responsable del dinero, fomentar el ahorro y por ahí evitar algunas deudas innecesarias, ese es el contenido específico con el que se incorpora a economía. Si bien eso aparece en quinto y sexto año, ya desde edades más tempranas se viene trabajando con cuestiones, hay otros espacios curriculares que introducen de alguna manera a las ciencias de la economía para poder entender y contextualizar todo lo que se va a ir viendo en ese quinto y sexto año con mayor profundidad.
Totalmente. Recordamos que es un paso previo, quinto y sexto año, es el paso previo a la universidad, donde los chicos comienzan a vivir independientemente y comienzan a manejar los recursos propios, lo cual esta educación financiera les va a venir muy, pero muy bien, ¿no?
Exactamente, eso es un punto importante el que señalas, Miguel, porque en realidad nosotros también lo pensamos desde ese punto de vista, en poder, digamos, articularlo con la planificación de sus proyectos personales de los chicos, ¿no? Nos parece importante y por eso Decidimos que sea principalmente en quinto y sexto año, porque nosotros venimos trabajando con toda una propuesta de orientación vocacional y ocupacional desde las instituciones escolares, y creemos importante también ya esta planificación.
Está bien.
Y una mirada que nosotros decimos más allá, hoy lo hablaba también en otra radio que me hicieron esta consulta, yo les decía que más allá de lo personal, la perspectiva que nosotros manejamos en lo que se actualizó del diseño curricular, también prioriza el bienestar colectivo, decimos, ¿no? Y la sostenibilidad en el sentido de poder manejar también la economía personal que tenga un impacto a nivel social, porque sabemos que a veces muchas de las cosas que van sucediendo vinculadas a los, por ejemplo, no sé, los criterios ante la promoción y publicidad en redes en relación al consumo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas también aparecen vinculadas a esto, que lleva de alguna forma a poder planificar esa capacidad de ahorro y evitar algunas deudas innecesarias que se pueden surgir a partir de no saber manejar esto.
Está bien. Ahora se me va a incorporar en los quinto y los sexto años. ¿Existe la posibilidad, hay algún tipo de estudio, lo están analizando o lo van a analizar de poder incorporarlo en años anteriores cuando los chicos comienzan ya a definir un poco su especialidad, ¿no? Recordamos que hay un ciclo básico que es primero, segundo y tercero, digo, pero a partir de cuarto, quinto y sexto los chicos van delineando un poco el camino a seguir o van a seguir con esta estructura de quinto y sexto año nada más, Gabriela?
También me lo preguntaron eso. Yo lo que explicaba era, por el momento, nosotros por el momento decidimos que sea en quinto y sexto.
Bien.
Sabemos que muchos saberes que emergen, hoy es educación financiera, que creemos que es necesario, pero hay políticas integrales que se vienen trabajando inclusive en edades muy tempranas, desde nivel inicial, porque nosotros tenemos un área específica de políticas de cuidado, donde se trabaja con la familia, con los chicos desde edades muy tempranas, por ejemplo, en la prevención de consumos problemáticos. Y eso está vinculado con todo esto. No es que si bien acá hay un nivel de profundidad mucho mayor, porque ya hablamos de una planificación, de esta posibilidad de poder trabajar, organizar gastos y ahorros y todo eso, ya es algo que se viene trabajando, inclusive interministerialmente. Nosotros hace unos años atrás hemos hecho campañas muy fuertes en relación, por ejemplo, a las apuestas y demás, que eso también se comienza a trabajar desde edades muy tempranas. Entonces hay una política integral que va más allá específicamente de este contenido, que es a tener como mayor fortalecimiento en quinto y sexto. Con lo cual, no significa que de acá a 2 o 3 años tengamos que revisar esto, actualizarlo nuevamente y pensarlo para otros años también, ¿no?
Está seguro, seguro. Yo creo que esto también le da a los chicos mucha seguridad y autonomía en el desarrollo y en el control de sus finanzas.
Exacto.
Gabriela, pasaron ya el primer semestre del año, ¿no? La primera mitad de año, como muchas veces decimos en el ámbito escolar. ¿Qué evaluación hacen de lo que ha sido el nivel secundario en este aspecto, en esta primera mitad? ¿Y cuáles son las expectativas para esta segunda mitad, no?
Sí, bueno, a ver, la evaluación siempre, digamos, nosotros creemos, como todos, hay un montón de problemáticas que nos atraviesan, la escuela no es ajena de todas las cuestiones que se están viviendo a nivel social. Hoy ser docente implica, digamos, un mayor desafío, muchísimo mayor desafío que hace unos años atrás, y eso se va intensificando cada vez más. Creo que, y siempre sigo siendo positiva en relación a eso, que siempre las familias, su organización familiar gira en torno a la educación, a la escuela, entonces sigue considerando a esa institución democrática como el lugar donde pueden confiar y seguir creyendo. Entendemos que que eso a veces implica mucho trabajo y muchas cosas que se llevan que a veces no están directamente vinculadas con la escuela, uh-huh. y que la escuela las tiene que ir resolviendo. Pero creemos que a pesar de todo eso, las escuelas, los profesores, los equipos de gestión están haciendo un gran esfuerzo por comprender y entender todo esto, y hemos avanzado muchísimo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con alfabetización. Las escuelas han hecho un gran trabajo en este pasaje inclusive entre la primaria y la secundaria para fortalecer esa área. Uh-huh. He estado hablando con profesores en algunas instituciones y también han visto algunos resultados positivos en esta articulación y en este fortalecimiento que se hizo, por ejemplo, en la alfabetización, porque los chicos entran con otros niveles, inclusive de aprendizaje de lectura y de escritura, que hace algunos años no lo veían tan, uh-huh. Tan explícitamente. Y bueno, y lo mismo estamos haciendo como un desafío que mayor aún en lo que es, por ejemplo, el área de matemática.
Sí.
Y bueno, en eso también algunas articulaciones específicas que estamos haciendo con el nivel primario para saber con qué saberes mínimos sí o sí tienen que llegar los chicos al nivel secundario, y eso ha dado sus frutos. Y también ha sido, digamos, algo importante que ha aparecido. La cuestión también de lo del uso del celular, solo de por parte del mundo adulto que lo ve como un aspecto positivo, sino también por parte de los estudiantes, que también ellos ponen en palabra. Nosotros tenemos un consejo provincial a nivel del nivel secundario, donde hay representantes de diferentes regiones de la provincia de La Pampa, estudiantes, donde ellos también han puesto en palabra lo importante que ha sido la restricción, porque les permite interactuar más, que han bajado los niveles de conflictividad en relación a cosas que ellos antes no hablaban y no pueden poner en palabra. O sea que hay cosas que, decisiones de política educativa que se fueron tomando, que han impactado de forma positiva. Y bueno, como todo cambio también implica un proceso que no se da de un día para otro, y menos en lo que vienen de las ciencias sociales, ¿no?
Totalmente.
No podemos. Y otro, también los desafíos que se van presentando. Yo hoy explicaba en el otro medio, nosotros hay cosas que no nos imaginamos que suceden y se presentan, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando cómo ir resolviendo esas situaciones. Digo, tenemos, porque lo hago desde el colectivo docente, ¿no? Uh-huh. Pensar cosas que van surgiendo que tampoco a veces superan la capacidad de previsibilidad en estas épocas.
Está bien.
Antes teníamos una sociedad un poco no tan cambiante erráticamente, ahora hay cambios que se suscitan y que nos tienen en alerta para poder buscar nuevas estrategias de intervención, porque uh-huh. tal vez lo que usábamos hace 2 años hoy no tenga el mismo impacto. Entonces realmente es un gran desafío la gestión en este momento.
Hablando de intervención, estaba pensando si en cuanto a este tema específicamente ha crecido el aumento de las intervenciones de los equipos que trabajan en cada uno de los colegios secundarios, Gabriela.
Sí, así es. Sí, por supuesto, porque vuelvo a reiterarte, hay un montón de cuestiones a nivel social que repercuten en la vida institucional y que requieren de los equipos, que no solamente los equipos de educación, estamos trabajando con equipos de salud mental, de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, se involucran otros ministerios,
claro.
Bueno, de desarrollo social y demás, porque los equipos de desarrollo social, de las unidades locales o regionales también, uh-huh. En articulación en algunos lugares, obviamente con los municipios, porque esto es una complejidad que requiere las intervenciones de diferentes organismos de protección.
Uh-huh, uh-huh. Gabriela, gracias por estos minutos. Muy amable, muy gentil.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, ahí hablábamos entonces con la directora.